Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
El Departamento de Producción Agrícola del Q Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presenta Cultivando Vida, semillas de actualidad para conocer la ciencia de la tierra. Cultivando Vida. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Es un placer estar de nuevo con ustedes en una edición más del programa Cultivando Vida. De todos es sabido, y para los que nos escuchan por primera ocasión, este programa va dirigido principalmente al sector agropecuario, pero en ocasiones pues tratamos temas de cultura general o para la población en general, en sociedad. Algunos temas que hemos tratado como aspectos de salud pública, algunas enfermedades zoonóticas, y pues inocuidad alimentaria, que pues eso es de importancia no nada más en el sistema agropecuario, sino que también son temas de interés a la población en general. Y pues el día de hoy contamos con un tema muy importante en los sistemas agropecuarios. Vamos a hablar de la importancia del suelo en los sistemas de producción agropecuarios. Y pues para tratar el tema tenemos de invitado al doctor Juan Uriel Avelar Roblero. Buenas tardes, doctor Juan.
¿Qué tal, maestro Octavio? Un gusto estar aquí.
Bien. Voy a hablar un poquito de su currícula. El doctor Juan Uriel Avelar Roblero es originario del estado de Chiapas. Estudió la carrera de ingeniero agrónomo especialista en suelos en la Universidad Autónoma de Chapingo y en la especialidad en suelos. El doctorado en hidrociencias en el Colegio de Posgraduados en Ciencias Agrícolas, y actualmente es profesor de edafología, química agrícola y fundamentos de la producción agropecuaria y forestal en el Departamento de Producción Agrícola. Su trayectoria pues ha sido muy activa. Ha estado tanto como profesional y académico. Se ha centrado en temas de conservación, manejo eficiente del suelo y del agua. Ha tenido oportunidad de trabajar en este tema con productores agrícolas en varios estados de la República Mexicana, por mencionar algunos: Tabasco, Michoacán, Chiapas, Yucatán, Nayarit, Estado de México, Hidalgo, Veracruz, entre ellos. Bien, pues un gusto, doctor, y pues enhorabuena. Esperemos que Autlán, el centro universitario, encuentres equipo de trabajo y que conozcas lo que nos caracteriza aquí en esta ciudad, que somos, tal parece, buenos anfitriones, y pues que tu estancia sea duradera y que te sientas ahora sí como que si fuera tu casa, Autlán. Bienvenido a esta región Sierra de Amula.
Sí, muchas gracias, Octavio.
Bien. Maestro Juan, me gustaría que nos comentaras esa importancia que tiene el suelo. El agricultor, el ganadero, pues anda pensando en seleccionar una buena variedad de semilla, en establecer el cultivo que tiene cierto mercado, el llevar a cabo labores culturales de acuerdo al cultivo, descuidando algunas cosas que el capital, número uno, y te lo digo yo como productor, como agricultor, pues es el suelo. ¿Y qué pasa? Pues ahí nos olvidamos de este elemento primario.
Sí, es verdad eso que comentas. Y muchas veces hemos perdido esa capacidad de asombro con respecto al suelo, con frecuencia hablamos de, por ejemplo, un árbol que ha durado mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, tengo referencia de un árbol que está en Chile y que al parecer, según las estimaciones, tiene aproximadamente 5.000 años de antigüedad, algo majestuoso, ¿no? También hablamos de personas que han vivido más de 100 años, claro, guardando las escalas. Nos sorprendemos cuando encontramos este tipo de cosas, ¿no? Pero con respecto al suelo, hemos perdido la capacidad de asombro con respecto al suelo. Y es que el suelo, cuando pensamos en todos los procesos que ha sufrido a lo largo de muchos años, suelos que, para que estén como están ahorita, han tenido que pasar hasta millones de años. Y eso lo podemos ver cuando caminamos sobre el suelo, puede ser que ni nos demos cuenta, ¿no? Pero cuando hacemos un corte en el suelo, tal vez un agujero o cuando se construye una carretera, y somos observadores, y entonces empezamos a ver las características de los suelos, las capas en las que está integrado el suelo, y piensas en todos esos años que tuvieron que pasar, vulcanismo, depositaciones, procesos bioquímicos, procesos físicos, procesos biológicos, y entonces es importante que nos asombremos, porque nosotros ponemos la semillita y vemos el milagro de la germinación, y eso es sorprendente, ¿no? Pero para que se pueda lograr eso, hay detrás muchísimos procesos que tomaron millones de años en formarse.
Tuve la oportunidad de ver un poquito de tu webinar que tuviste a bien hoy en días pasados, y mencionas una palabra, ¿no? Asombro. Yo creo que más bien sería, al menos en lo personal, algo que te debe de llamar la atención, o sea, ese claro, proceso sí. De la formación, ¿sí? Es como para enamorarse uno, para llegar a querer aquello,
es ¿sí? cierto.
¿Por qué? Porque sí es asombroso, definitivamente, uh-huh. Esa evolución, el transcurrir tantos miles de años o cientos de o décadas de años, ¿sí? Y sobre todo para que por sí solo se convierta en ese insumo, para usarlo, no acabárnoslo, ¿sí? No vamos a entrar en mucha polémica, desgraciadamente hoy en día los requerimientos, la demanda alimenticia está muy fuerte. Los sistemas de producción, pues nos llama mucho la atención, sobre todo que el producto final sea rentable para el productor. Y en ocasiones, pues nos olvidamos, ¿verdad?, de cuidar ese patrimonio, y a veces establecemos un cultivo que, lejos de fortalecer y de enriquecer ese suelo, lo va a debilitar. ¿Nos pudieras decir más o menos cuál debe de ser la estrategia que el productor debe de seguir para conservar, cuando menos, o enriquecer su suelo, sí, bajo ciertas características?
Sí, mira, qué bueno que comentaste primero lo de no solo asombrarnos, sino apreciar y querer ese suelo. Yo diría que ese es el primer paso si queremos conservar el suelo. Porque cuando algo no lo valoramos, hacemos o dejamos de hacer cosas que son indispensables para cuidar ese recurso, en este caso, hablando del suelo. Y en el caso del suelo, lo que se ha tardado tantos millones, miles de años en formarse, en una lluvia, si no tenemos protegido el suelo, se puede ir y terminar con esa fertilidad que ha tardado tanto tiempo en desarrollarse. Entonces, ¿qué puede hacer el productor? Lo primero que yo invito y te comento a ti también es a que apreciemos, que conozcamos el suelo, que lo admiremos, que lo apreciemos, que lo querramos, porque pues es el que nos da vida, el que nos alimenta, ¿no? A partir de ahí se producen pues la mayor parte de los alimentos. Fíjate que en la plática que comentas, una persona preguntó si será que algún día los sistemas hidropónicos o los cultivos en invernadero van a sustituir a los cultivos a cielo abierto, ¿no? Con la idea de que tal vez ya no necesitemos al suelo para la agricultura. Pero hasta ahorita solo esto entraría como parte de la ciencia ficción, porque imagínate, todos los granos básicos que necesita el mundo, como el arroz, el trigo, el maíz para nosotros los mexicanos. Entonces, los frutales, es imposible que lleguemos a pensar en eso tan rápido, ¿no? Como decía, por eso es parte de la ciencia ficción hasta ahora. Pero no solo debemos ver el suelo como esa parte agrícola, como un beneficio agrícola, sino porque es un beneficio también para el medio ambiente, porque bien sabemos que los árboles, la vegetación, capturan el dióxido de carbono, ese gas tóxico que nos envenena, lo captura y lo almacena en el suelo. Entonces, no solamente nos da alimentación, sino también es parte de nuestra vida, ¿no? Sí. Nos da la vida, por eso se menciona así en cuanto al suelo.
Sí, y con otra, precisamente hablando de lo que está sucediendo hoy en día, ¿no? El cambio climático, uh-huh. Esos extremos a los que estamos llevando al planeta, ¿no? O sea, excesos de temperatura, de hielos, excesos o precipitaciones fuera de norma, ¿no? En cuanto a los volúmenes, ¿sí? Y sobre todo lo que corresponde a ese clima es producto del suelo, es a lo que voy, ¿no? O sea, ahorita me estoy trasladando así, imaginándome un desierto. Uh-huh. Aparentemente, pues ahí hay suelo, pero ¿qué características tiene?
Exacto.
O sea, y es un ecosistema en donde las condiciones son especiales. La vegetación es especial.
Sí.
La flora, la fauna es exprofesa de ese ecosistema, ¿sí? Ausencia de lluvia. Uh-huh. Y sin en cambio, pues nos asustamos y a lo mejor no nos enamoramos de ese tipo de suelo. Lo ignoramos, ¿sí? Entonces, si empezamos a transitar por esa ruta, pues ahí es en donde empezamos a valorar, ¿sí? Cuando tenemos un suelo fértil.
Exacto.
Ahora, no voy a hablar de fertilidad. Uh-huh. ¿Qué características debe de tener un suelo para precisamente poder desarrollar los sistemas de producción agropecuario?
Uh-huh. Sí, mira, comúnmente hablamos de fertilidad física, fertilidad química y fertilidad biológica. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, un suelo, como lo mencionaste, que nos dé las condiciones ideales para el desarrollo de la agricultura, no es ajeno a las condiciones ideales que nos dan como para regular el clima que mencionaste. Aunque es para diferentes usos, un suelo ideal, pues se parece mucho tanto para la parte agrícola como para la parte ambiental. Y cuando hablamos de fertilidad física, nos referimos a qué características físicas tiene ese suelo. Por ejemplo, por decirte algo, cuando un suelo no tiene las características ideales en la parte física, se refiere a que posiblemente esté compactado, no haya buena infiltración de agua. Entonces, ¿qué características debe tener? Algo que puedo mencionar así muy sencillo sería una buena porosidad, que no tenga compactación. En la parte de fertilidad química nos referimos a que tenga los nutrientes que la planta necesita. Así lo podría generalizar. Y en la parte de fertilidad biológica, como sabes, las plantas necesitan también de esa actividad microbiana, de actividad de microorganismos en el suelo, en las que se establece cierto tipo de simbiosis. Es decir, un suelo sano tiene que ver con una diversidad de microorganismos en el suelo. Entonces, cuando no tenemos esos tres tipos de fertilidad, pues no son aptos para la agricultura ni para muchas cuestiones ambientales.
Bien. Dentro de ese multifactorial, precisamente me gustaría, así de una manera general, hablamos de plagas y enfermedades que en un momento dado, producto de ese desequilibrio, ¿no?, de esa flora o de esa microflora que tiene ese suelo, ¿sí? En donde, pues, definitivamente esos microorganismos o organismos, larvas de algunos insectos, pues ocupan materia orgánica para sobrevivir, ¿verdad? Y precisamente encontramos muchísima fauna, ¿sí? Para tratar de englobar todo ese hábitat dentro del suelo, y que en un momento dado, cuando se pierde ese equilibrio, pues tenemos problemas del cultivo establecido. Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué nos comentarías tú al respecto sobre tratar de conservar, y sobre todo hoy en día, el uso desmedido de químicos, ¿no? Que por un lado, pues estamos controlando la plaga, pero a la vez estamos eliminando insectos benéficos, ¿verdad? Que están dentro de ese paraíso.
Sí, mira, tiene mucho que ver el suelo con las plagas y las enfermedades. ¿Cómo manejamos el suelo, más bien? Porque, como tú lo mencionabas, pues usamos exceso de agroquímicos para combatir plagas o enfermedades, ¿no? Entonces, es ahí donde nosotros consideramos que tiene aplicación la agricultura conservacionista. Y esas prácticas, que son una serie de prácticas, ahora también se llama agricultura regenerativa, porque no solamente queremos conservar el suelo que ya tenemos, sino regenerar lo que se ha perdido. Y relacionado con las plagas y enfermedades que comentaste, esto es muy interesante, porque cuando nosotros hacemos la parte de agricultura conservacionista, una de esas prácticas es la rotación de cultivos. Y fíjate cómo tiene importancia lo de la rotación de cultivos. Lo más común entre los agricultores, pues yo también soy agricultor, he cultivado maíz, frijol, tomate a cielo abierto, y lo que hacemos normalmente es poner siempre un cultivo, ¿no? El que consideramos que es más rentable, y lo cultivamos año tras año, tras año, tras año. Entonces, una de las prácticas que debemos hacer como parte de la agricultura conservacionista es rotar esos cultivos, es decir, un año, cuando mucho dos, un cultivo que extrae una cierta cantidad y tipo de nutrientes, al siguiente año lo sustituimos con otro que, en lugar de extraer, nos puede aportar algún tipo de nutrientes, o simplemente que es menos demandante de cierto nutriente. Entonces, en ese momento no solo estamos guardando el equilibrio nutrimental del suelo, sino también rompemos el ciclo de algunas plagas o enfermedades. Por ejemplo, si algún insecto que le gusta, por ejemplo, la alfalfa, ¿no? Pero nosotros al siguiente año ya no cultivamos alfalfa y ponemos otro cultivo, entonces ahí rompemos ese ciclo de plagas y enfermedades. Esa es una manera muy eficiente de combatir las plagas y enfermedades, evitando agroquímicos, por ponerte un ejemplo.
Bien, fíjate que ahorita creo que aterrizamos en un buen punto, ¿no? Y creo que no es exclusivamente de esta región. Voy a atreverme a hacer un comentario precisamente de lo que viene siendo el monocultivo, ¿sí? Aquí en el Valle de Autlán, el Grullo y el Limón, pues está una agroindustria, ¿sí? La cual, como toda agroindustria, pues definitivamente ha traído más beneficios que perjuicios, dentro de ciertas limitaciones, ¿no? Me refiero a la industria azucarera. Y creo que esto es extensivo a todas las ciudades o regiones en donde está esta agroindustria. En un inicio, y todavía hasta la fecha, quizás por su... es una hipótesis, ¿no? Esta agroindustria se ha caracterizado en estar en los primeros lugares de rendimiento, tanto en campo como en fábrica, por sacarosa. Pero ya no son aquellos años cuando se inició el cultivo de caña. ¿Producto de qué? Precisamente, creo que por ahí va, ¿no? Del agotamiento, en donde en la misma parcela, durante 30 años, 25 años, 20 años, 10 años, ha estado presente el cultivo, ¿sí? Y el mismo agricultor está consciente y lo ve, que los rendimientos en campo van a la baja, que los costos de producción se están elevando, que cada vez ocupa hacer labores adicionales, gastar más en químicos, gastar más en fertilizantes. Y pues en este caso, ¿qué pudieras decirle, no nada más a la industria que está en esta región, sino que sobre la industria azucarera, qué recomendarías en cuanto a que esta información llegue al productor?
Sí, mira, no es un asunto sencillo de resolver, porque tú sabes que pues la industria azucarera, como otras industrias, necesitan del insumo para seguir produciendo. Y también es muy difícil romper esa tradición que un agricultor ha tenido por años de tener el mismo cultivo, porque dice, si en este momento dejo de producir caña, ¿de qué voy a vivir? No estoy acostumbrado a otro cultivo, ¿no? Otro cultivo que no conozco, no sé qué prácticas debo realizar, no sé qué cuidados debo tener, con qué plagas me voy a enfrentar. Entonces es un sinnúmero de problemas que parecen muy grandes, ¿no? Que parecen difíciles de resolver. Entonces, en ese sentido, lo que se recomienda es una adopción paulatina de nuevas prácticas, ¿no? No podemos decir de manera tajante que a partir de aquí ya no deberías hacer esto, ¿no? Porque sabemos lo difícil que es. Entonces, la recomendación es que el productor vaya probando nuevos cultivos, quizás con una fracción de su parcela, vaya intentando con otro de un rendimiento que le dé ganancias, porque al final de cuentas eso no es negociable. Los agricultores necesitan tener ingresos económicos. Entonces, la adopción paulatina es lo que recomendaría. Como decía, tal vez una fracción de un cultivo diferente, a la medida que va dominando ese cultivo, puede ir incrementando su superficie y en algún momento puede hacer también rotación dentro de esas parcelas que ya están agotadas y que ya llevan mucho tiempo con ese mismo cultivo.
Y sobre conservando ese cultivo, vámoslo diciendo, ¿no? Algunas labores culturales de pues tratar de incorporar los esquismos de cosecha para enriquecer su materia orgánica, o sea, tratar de rehabilitar ese suelo por las pérdidas que ha tenido durante tanto tiempo que se ha estado trabajando, ¿no? Y por qué no decirlo, pues que tengan, no sé, alguna reorientación en cuanto a su trazo de surcada para tener un riego más eficiente y no tener pérdida de suelo. En fin, algunas cositas que nos pudieras mencionar, dado que, pues, a lo mejor no anduviste, y me atrevo porque, pues, tanto Chiapas y Tabasco, pues es una zona, sobre todo Chiapas, ¿no? Es una zona Veracruz, sí, importante cañera, ¿no? Y pues aquí no estamos tan bien, pero sí estamos un poquito superior desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Y rendimientos, que es muy diferente, y tenemos afortunadamente dos elementos importantes, ¿no? Lo que es el suelo y lo que es el agua aquí en estos ingenios que están aquí en la región Sierra de Amula.
Sí, fíjate que sí, en Chiapas yo estuve relacionado con el cultivo de caña, pero a un nivel de tecnología mucho menor, como bien lo comentas. Allá incluso se usaba el trapiche, ¿no? Con dos bueyes ahí girando para extraer el jugo de la caña. Pero a medida que he ido experimentando pues diferentes prácticas y aprendiendo mucho de los productores también, porque ellos me han enseñado muchísimo en cuanto a lo que se tiene que hacer en campo, qué cuidados debo tener. Entonces, eso lo menciono también porque es algo muy importante, que se combinen esos conocimientos, la experiencia del productor, los conocimientos que tenga el profesionista, y bueno, a partir de ahí recomendar algunas prácticas. Y eso ya tiene relación con lo que me preguntaste, porque algunas cosas que podemos hacer son, por ejemplo, hay ahora un sistema que se llama línea clave, en inglés, bueno, todo empezó con el inglés, ¿no? Que se llama key line, pero en español decimos línea clave. ¿En qué consiste este sistema de cultivo? Lo que se hace es trazar líneas en el terreno. Por lo general se utiliza en terrenos de ladera, ¿no? En estos terrenos lo que hacemos es trazar líneas que pueden ser a nivel o no, con el fin de dirigir el agua hacia donde menos llega. Hemos visto que en una parcelita hay zonas donde llega la humedad y en otras donde no, ¿verdad? Entonces, con estas líneas clave nosotros dirigimos el agua hacia donde queremos que se dirija, de tal manera que la humedad sea uniforme en la parcela. Esa es una manera, porque cuando llueve, la lluvia no arrastra el suelo hacia las partes bajas, sino que se va reteniendo en esos surcos que van más o menos a nivel o con una ligera pendiente. Para empezar, ahí retenemos una cantidad importante de suelo, pero también retenemos una cantidad importante de agua.
La humedad
del suelo. Uh-huh. Entonces, esa es una práctica que ya se está implementando, incluso en caña. Lo menciono también porque lo acabo de ver en un cultivo de caña ya por la purificación. Y se están haciendo pruebas ya de su funcionamiento, de la caña con ese tipo de sistema. Esa es una práctica. Pero hay más. Podemos hacer lo que mencionaste, la incorporación de residuos, que de acuerdo con investigaciones de muchos científicos que han hecho esta parte de incorporar los residuos, ellos dicen que con que dejes el 30% de los residuos de cosecha en tu suelo es lo mínimo que ya te ayuda a hacer un cambio importante en las propiedades del suelo.
Doctor Juan, creo que por ahí esto va a requerir de otro nuevo programa, porque precisamente el sistema producto caña de azúcar, la tecnología, la cosecha en verde, los materiales vegetativos, al menos aquí en esta región, para el agricultor es un problema el manejar ese residuo de cosecha en verde. ¿Por qué? Porque es bastante volumen lo que queda. Entonces, creo que pues hay mucho que hacer, y sobre todo el apoyar a esos productores, a orientarlos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué beneficio? No es de llegar con el cerillo y quemar esa materia vegetal, ¿verdad? Al contrario, hay que darle un uso sostenible, ¿no? Me gustaría precisamente que nos comentaras, así, dado que también tenemos una buena cuenca hidrológica, ¿qué tan dañino es el exceso de humedad cuando regamos por inundación? Y sobre todo en el cultivo de caña, que nos gusta que quede súper saturado la parcela, ¿sí? En donde hay un exceso de humedad que dura ahí quizás hasta 6-7 días, aquello saturado. ¿Qué le provoca a la planta? Como también el estrés hídrico, que no tenga suficiente humedad, ¿no?
Sí.
Sobre lo dañino de estos dos extremos, ¿no? Para que los mismos agricultores, pues, escuchen del experto, ¿sí? Que el suelo debe tener un grado de humedad, sí, para claro, que la planta, su metabolismo funcione, ¿no? Al 100. ¿Qué sí, nos recomendarías, maestro?
Sí, mira, pues la planta es como un ser humano. Pues también como nos podemos morir de sed, pero también el exceso de agua nos hace daño, ¿no? Pasa lo mismo con las plantas. Cuando tienen exceso de humedad, pues en principio estamos desperdiciando agua, ¿no? Aplicando una cantidad que la planta no necesita. Pero puede traer otros problemas también, como desarrollo de ciertos hongos, pudrimiento de raíces, por citar algunos ejemplos. Entonces, pues la recomendación siempre es apegarnos a lo que ya está escrito. Ya hay investigaciones al respecto, ya sabemos qué cantidad de agua la caña, en este caso hablando de la caña, pero aplica para todos los cultivos, ya se sabe cuánto requiere cada planta para cada etapa de desarrollo, y lo más adecuado es adaptarnos a eso que ya está investigado y publicado.
Doctor Juan, pues es un placer, el tiempo se nos agota, como puedes ver, 30 minutos se van muy rápido. Agradecemos tu colaboración en esta entrevista. Agradecemos en conducción y a su servidor Octavio Godoy, en la subdirección regional a Elia Macías Vargas, en asistencia de producción a Andrea Díaz, en producción Silvestre Canil y en operación técnica Fernando García. Muchísimas gracias y los esperamos el próximo programa. Hasta luego.
Gracias, hasta luego.
El Departamento de Producción Agrícola del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentó Cultivando Vida, semillas de actualidad para conocer la ciencia de la tierra. Tierra que renueva, vive y embellece todo alrededor. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.